Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A la gente, gente, yo creo que toda la gente, gente, o buena parte de la gente, gente, hoy en el café que se toman en la oficina, en la conversación del metro, en la conversación del autobús, ha comentado lo mismo, ¿eh? Vaya tropa que tenemos, ¿eh? Vaya políticos que tenemos. No sabemos cuánta de esa gente, gente, cuando llegue la ocasión de votar otra vez, el 10 de noviembre, se quedarán en casa. Los españoles, eso está claro, estamos muy desencantados, no es para menos, con nuestra clase política. Hasta ahora ese desencanto no se ha traducido en una gran abstención. Las tasas de participación electoral en España son altas, de momento, a pesar de que nos hagan volver a votar. Ya veremos lo que pasa esta vez. Seguramente no nos molestará volver a votar, pero tenemos una alta desconfianza en los políticos. Eso lo dicen claramente las encuestas. La última encuesta habla de un 85% de desconfianza en los políticos. Y las últimas horas, las horas de ayer y las horas de esta mañana, las ruedas de prensa tras las conversaciones con el rey y la sesión de control de esta mañana en el Congreso, seguro que han aumentado esa desconfianza. ¿Por qué? Porque nuestros políticos se empeñan en utilizar un lenguaje que no tiene que ver con la realidad, que no tiene que ver con los hechos, que falta la verdad. Y no hay nada que genere más desconfianza que un lenguaje que no tiene que ver con la realidad, que no tiene que ver con la verdad. Ayer Sánchez, después de ver al rey, aseguró que lo había hecho todo para evitar elecciones.
Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible.
Lo raro es que ayer en Moncloa, cuando dijo esto Sánchez, no se rompiera el micrófono, no se rompieran los objetivos de la cámara que estaban grabando esos planos y no se hundiera el suelo. Porque decir que ha hecho todo lo que ha podido para evitar las elecciones es tomarnos por no informados. Si hay una cosa clara a estas alturas es que la repetición de elecciones ha sido la opción preferida por Sánchez desde hace mucho tiempo. Sánchez es el principal culpable de que no haya habido un acuerdo con Ciudadanos o con Podemos. No lo ha buscado. No es de extrañar que unas declaraciones que pronunció en agosto de 2016, las declaraciones que hizo en 2016, Sánchez, se han convertido en virales. Son estas.
Por primera vez en la historia de nuestra democracia, el candidato de la primera fuerza política es incapaz de lograr los apoyos que le permitan ganar la investidura y garantizar la gobernabilidad del país. Y esa incapacidad, señor candidato, señor Rajoy, es en exclusiva suya.
Bueno, pues si donde decía en agosto de 2016 Rajoy, ahora decimos Sánchez, pues sí estaríamos contando lo que ha sucedido. Sánchez ayer decía que lo había intentado todo y esta mañana en el Congreso le ha echado la culpa a todo el mundo. A Iglesias lo ha llamado dogmático. A Casado le ha acusado de carecer de sentido de Estado. Y a Rivera lo ha llamado irresponsable.
Y tres fuerzas políticas...
Señorías, perdón.
Lo que han hecho ha sido bloquear la formación del único gobierno posible en este país.
Usted señalaba con el dedo, Sánchez, esta mañana, a Iglesias, a Rivera y a Casado de haber impedido un acuerdo para evitar la repetición electoral. Pero si Sánchez tendría no que criticar a Iglesias y a Rivera, Sánchez tendría que estar agradecido a Iglesias, que se ha empeñado en el mismo error que cometió en enero de 2016 cuando exigió a cambio de su apoyo la entrada en el gobierno. Sánchez no debería de criticar a Iglesias, porque gracias a Iglesias tiene repetición electoral. Tampoco debería criticar Sánchez a Rivera, porque gracias a Rivera y a su no es no, Sánchez tiene lo que ha buscado. Si Rivera hubiera ofrecido a Sánchez el pacto que ofreció el lunes a última hora, no habría repetición electoral. Pedro, no critiques a Albert y a Pablo, que te han ayudado mucho para lo que siempre has querido, repetición electoral. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Blas.
Buenas tardes, y a esta hora contamos también que ya han sido rescatados y trasladados a la base de San Javier los cuerpos del instructor de vuelo y de su alumna que han fallecido hoy al estrellarse su avioneta en el Mar Menor. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que este accidente ha sido provocado por un fallo en el motor. COPE Murcia, Paula Pascual.
Iba un comandante instructor, iba una alumna alférez de tercero. Y ha sido a la tercera maniobra que hacían de despegue. Entonces ha dicho parada de motor y ya, bueno, pues se ha impactado, entonces ha caído al Mar Menor.
Y hay preocupación de los empresarios ante la falta de acuerdo entre los partidos políticos. A la espera de estas nuevas elecciones generales, recuerdan que la situación de la economía empeora. Joaquín Bizmanos.
Se ha hablado mucho del escenario al que nos enfrentamos, de la repetición electoral durante la junta directiva que ha celebrado COE, la primera tras las vacaciones. Los empresarios han mostrado en esa reunión inquietud por la falta de un gobierno estable, por lo que supone para su actividad en un momento en el que se empieza a hacer evidente el frenazo económico, de la vulnerabilidad que tenemos ante riesgos externos como la subida del precio del petróleo, un Brexit duro o la guerra comercial. Por eso ya le han pedido al futuro ejecutivo que salga de las urnas, que sea consciente del problema que viene. Le exigen rigor presupuestario ante la elevada deuda pública que tiene nuestro país. Garamendi ha aprovechado la cita para renovar la cúpula de la patronal con el nombramiento de 6 nuevos vicepresidentes.
Y te cuento ahora que el Supremo revisa hoy el caso Alsasua. El fiscal ha pedido que se confirme la sentencia a los 8 jóvenes condenados por la agresión a 2 guardias civiles y a sus parejas en la localidad navarra. Patricia Rossetti.
Fue un ataque ideológico, dijo el fiscal Álvaro Redondo en un discurso en defensa de la Guardia Civil, una institución fiel a España, al rey y al pueblo español que defiende la unidad de España. No es una asociación de amigos que se reúne el domingo a comer un asado. Les atacaron por ser miembros de la Benemérita. Para el fiscal, el tribunal por unanimidad llegó a la conclusión de que los acusados participaron en los hechos y cualquier posible error en la rueda de reconocimiento, como señalan las defensas, quedó subsanado con las pruebas en el juicio.
Y en los deportes, hoy les toca al Real Madrid y al Atlético de Madrid jugar en la Champions. Luis Munilla.
Dos partidazos, Pilar, y los dos a las 9 de la noche. París Saint-Germain, Real Madrid y Atlético Juventus. El Real Madrid estrena delantera ante un PSG sin sus estrellas. París, Miguel Ángel Díaz.
Por primera vez jugarán juntos de inicio Bale, Hazard y Benzema. El belga está listo para ser titular, tal y como confirmó ayer Zinedine Zidane. Hay bajas en defensa y por ese motivo van a debutar también en la Champions Militao en el eje defensivo y Mendy en el puesto de lateral izquierdo. Los jugadores del Real Madrid van a portar brazaletes negros en memoria de las víctimas sufridas por las inundaciones en España en los últimos días. Enfrente un Paris Saint-Germain también bastante mermado. Recordemos, Neymar está sancionado y no se han recuperado sus lesiones ni Cavani ni Mbappé. Se va a llenar el Parque de los Príncipes, 1000 aficionados animarán al equipo de Zidane, va a pitar el partido el inglés Taylor.
Y en el Metropolitano, la revancha de los octavos de final del año pasado. Al presidente Enrique Cerezo se le ha preguntado hoy por el recibimiento que puede tener Cristiano Ronaldo.
Los aficionados del Atlético de Madrid son unos señores y saben muy bien estar en el campo. Y Cristiano Ronaldo, nadie discute que es un gran jugador y hoy tendrá pues el recibimiento que tiene en todos los campos normalmente y sobre todo que tiene en el nuestro, que será un buen recibimiento.
En el Atlético, equipo de galas salvo el lesionado Morata. Toda la Liga de Campeones y también lo que debe decir la jornada de Segunda División desde las 8:30 en tiempo de juego. Y en el Fútbol Club Barcelona, lesionado Jordi Alba en el bíceps femoral. Se pierde de momento seguro el partido ante el Granada del sábado en la Liga.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Luce el sol, hace calor y así se va a mantener a lo largo de toda la tarde. Y hasta ahora hay un accidente en la M30 sentido salida hacia la 5 en la zona de campamento. En el resto bastante tranquilo de entrada. Solo tenemos complicaciones en la 3 en Arganda del Rey, de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas y en la 42 desde Parla hasta Casa Rubuelos. El M40 tan solo está mal en Coslada dirección a 3 y si añadir que la M209 en Campo Real continúa cortada aún por las inundaciones. Y un hombre de 37 años ha resultado herido grave por quemaduras de primero y segundo grado en la cara tras la deflagración de un soplete con el que estaba trabajando en Arroyo Molinos, y continúa detenida la madre que esta mañana se ha tirado desde un balcón con su pequeña en brazos. La policía aún investiga los hechos. Continúa la información en la tarde.
4:10, miércoles 18 de septiembre, he visto una foto que me ha impactado muchísimo. Quizá yo tengo más motivo que otras personas para que me impacte porque tengo mucho vértigo, pero creo que independientemente de que no tengas miedo a las alturas, de verdad es algo alucinante. Intento describírtela. Se ve una roca gigantesca, es un acantilado, que en principio no sabemos de dónde es, pero yo te digo lo que se ve, un acantilado gigantesco. Y en ese acantilado hay como un saliente, que es como una roca plana que sobresale en el vacío, que puede tener 2 metros o una cosa así. Y se ven sentadas en esa roca, pero ahí sentadas 3 chicas que se ven de espaldas, que tú te acuerdas de esa famosísima foto de cuando se estaban haciendo los rascacielos en Nueva York, esa famosa foto en que están los obreros comiéndose un bocadillo sentados en una viga. Bueno, pues es la impresión que yo he tenido cuando he visto la foto de estas 3 chicas en esta roca que sobresale, como te digo, de un acantilado. Están a 20 metros de altura, le cuelgan las piernas porque están ahí literalmente sentadas en el vacío. Es el saliente del Cerro de Santa Catalina, ¿eh? Esto está en Gijón. ¿Alguien las vio? Alguien les hizo esta foto, que ahora yo estoy viendo y te estoy describiendo, ¿y qué hizo? Llamar a la policía, claro. Se habían subido ahí, ¿sabes para qué? Para hacerse fotos interesantes, para hacerse un selfie. ¿Es alucinante o no? Bueno, ¿de verdad les pareció un buen sitio este para hacerse un selfie? ¿O ni siquiera pensaron que podían tener un accidente grave? Me apetecía yo, he pensado que sería un buen momento, ¿no?, a cuenta de esta foto, para hablar de esta cuestión, de la moda de los selfies y hasta qué punto estamos llevando esta moda. Porque estamos viendo fotografías que verdaderamente nos demuestran que la gente se pone en riesgo, que pone en riesgo sus vidas solo para tomar una foto, para captar un simple momento. Hay que tener en cuenta que cuando miramos a través, además de un objetivo o de un teléfono, perdemos totalmente la noción de la distancia y nos distraemos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Fíjate este dato, lo de los selfies, ¿eh? Desde 2011, más de 250 personas han muerto por hacer algo tan absurdo como eso, como un selfie en un lugar con peligro. Hasta tal punto que los selfies son ahora mismo 5 veces más mortales que un ataque, por ejemplo, de tiburón. Por eso nos estamos preguntando hoy, ¿no somos conscientes del riesgo o es que lo despreciamos ante la posibilidad de tener una foto especial, una foto que subir a redes, una foto que subir a Instagram y que nos dé un montón de likes, un montón de seguidores? Sergio García Soriano es psicólogo clínico, especialista en intervención social. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás viendo la foto?
Estoy viendo la foto.
¿Qué te parece?
Pues me parece una foto que describe muy bien una situación en la cual se desprecia el riesgo, en el cual parecen 3 chicas que son inmortales y que las da igual todo. Por lo tanto, es lógico que alguien llame a la policía alertado por esta conducta suicida que tienen estas 3 chicas.
O sea, ¿a ti te parece ya directamente una conducta suicida?
Por supuesto, porque el riesgo ha sido muy elevado. Por lo tanto, también tendríamos que pensar que cuando hay un riesgo de estas características, algo está sucediendo. Están muy cercanas a cometer en ese momento pues un daño sobre su físico, sobre su psiquis, sobre su persona.
Y todo esto por hacerse una foto. ¿A qué nivel o a qué momento estamos llegando, sobre todo la gente más joven, ¿no?, que ya se habla, por cierto, de generación like, para referirse, ¿verdad?, a estos jóvenes nacidos a partir de 1994, normalmente la generación Z que llamamos, que han crecido ya de alguna manera con las redes sociales, que están siempre pendientes del me gusta, de los seguidores, de los followers, no sé, pueden llegar incluso a desconectarse del mundo real, a no ver esos riesgos.
Pueden llegar incluso a desconectarse del mundo real y viven única y exclusivamente cara a la galería, para los otros, para los demás, para el like. De tal manera que tenemos que saber que también somos partícipes de estas conductas cuando veo una fotografía de este tipo y le doy al like, porque de alguna manera lo que estoy haciendo es reforzando, potenciando un tipo de conducta tan agresiva o tan característica como es esta. Por lo tanto, tendríamos que pensar que son jóvenes que todavía no están dentro del principio de realidad. Tenemos el principio de realidad y el principio de placer. Según uno va creciendo, uno se va dando cuenta de que tiene cuerpo y de que hay consecuencias sobre sus actos. Esto se supone que en la adolescencia ya queda instaurado. Bueno, pues parecería ser que en estas jóvenes que nos has descrito al inicio y que estoy viendo ahora mismo en la fotografía, pues todavía ese principio de realidad no está instaurado, por lo tanto tendría que tener unas consecuencias tanto legales como educativas muy fuertes para que no se volviese a repetir.
Independientemente de que lógicamente fuera la policía y tú dices que tendría que haber por lo menos una multa, es decir, para que no se repitieran estas conductas de riesgo, hablas de bueno, otros aspectos importantes, que es el tema de la educación. ¿Cómo hay que hablar con estos jóvenes de la generación like, para decir, oye, hay que racionalizar esto de las redes sociales? No se puede llegar a estos límites, ¿no?, para conseguir una foto, para hacer un selfie. ¿Por dónde hay que empezar?
Pues hay que empezar sentándonos y sabiendo que ellos son nativos digitales, que ellos piensan que no hay riesgo en nada de lo que tiene que ver con Internet, como si esa imagen virtual fuese inmortal y no tuviese que ver con ellos su vida real. Pero eso no es así. Entonces, nos tenemos que sentar tanto el pilar educativo para poder ver qué está sucediendo. ¿Y esto cómo se hace? Pues lo que estamos haciendo en este momento, con palabras. Se hace con argumentos y se hace sabiendo que han puesto en riesgo su vida. Y no solamente han puesto en riesgo su vida, han puesto en riesgo su vida y la de todos sus familiares, los cuales las quieren. Entonces uno tiene que saber que su vida no es suya, que su vida también es de las personas que le rodean y las personas que le aman. Por lo tanto, es un riesgo que no puede volver a repetirse, es un riesgo que hay que poner encima de la mesa y hay que decir las verdades del barquero. ¿Para qué? Para que queden interiorizadas, para que uno sepa que la próxima vez que lo hace es un suicida, además consciente. En este momento parecería como que hay un desprecio por la vida, pero se da como una situación en la cual, ay, pues no me he dado cuenta. Bueno, pues es importante que desde la educación se pueda hablar de esto en todas las tutorías, porque es algo que está sucediendo a un nivel sociológico, a un nivel muy, muy alto, desde los adolescentes, en esa generación Z que nos decías anteriormente, y que se está dando de una manera muy, muy elevada. Por lo tanto, es necesario que esto, que no sucedía hace una década, en este momento es casi una epidemia. Por lo tanto, ¿cómo se combate la epidemia? Con información. ¿Y cómo se combate para que no vuelva a suceder? Pues esa información tiene que venir de tres lugares. En primer lugar, de la familia, en segundo lugar, de los profesores, de la educación, y en tercer lugar, de los medios de comunicación, lo que estamos haciendo aquí. Uh-huh. Es decir, poniendo de relieve pues una barbaridad que está sucediendo y que no es desgraciadamente una anécdota, sino que es un poco la nota más frecuente en ciertos comportamientos juveniles.
Por un lado está el tema del riesgo, que existe en algunos casos, y este es un ejemplo de ello, de hasta qué punto se llega para conseguir una foto especial y diferente. Y luego está ya el mero hecho de fotografiarse constantemente, hacerse constantemente selfies, subirlos, y ahí entramos también en el tema de, no sé si el exhibicionismo o luego los problemas de intimidad a lo que esto lleva también, ¿no?
Claro, tendríamos que pensar que cuando yo subo una foto a mis redes sociales, se la estoy dando a Facebook, a Instagram, ya no es mía, ya lo estoy donando, de alguna forma mi imagen. Entonces tengo que saber muy bien qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero dar y si realmente quiero poner toda mi intimidad en riesgo. En ocasiones sería como si uno pusiese una fotografía suya en la farola de la calle. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con esto y tenemos que ser protectores de nuestra intimidad. Por lo tanto, también necesitaríamos una reflexión. Es verdad que no es tan grave como lo que hemos contado anteriormente, pero se necesita una gran reflexión social para que uno comience a cuidarse y a cuidar su intimidad.
Es decir, Sergio, tú ves esa foto, la que estamos comentando esta tarde, y no te parece, no, es una tontería, son cosas de niños, no.
No, no, jamás, no son cosas de niños, es una actitud y un comportamiento muy grave que necesita consecuencias. Consecuencias como multas, después consecuencias de una conversación muy seria, tanto de los policías como de los padres, y después además es necesario que nunca más vuelva a suceder, por lo tanto sería oportuno que eso quedase acotado, esa parte de... porque ya. Va a haber otras personas, otros jóvenes, que no van a sentirse aliviados sabiendo la verdad, sino que van a intentarlo. Entonces, vivimos una sociedad que tiende a este tipo de cuestiones y hay que poner todos los medios para que no vuelva a suceder, porque no es una nimiedad. Tenemos que remarcar esto porque se han jugado la vida tres niñas por hacerse un selfie y esto va en aumento.
Sergio García Soriano, psicólogo clínico especialista en intervención social. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hombre, hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
¿Qué tal, Pilar? Pues yo no quería, pero me has obligado a venir.
Claro, claro, te obligo a venir para temas importantes como este que hemos estado tratando también, porque tú sí que eres un joven representante de la generación Z y es verdad que necesitamos a veces tu visión de la actualidad, el zetadizarnos, esta palabreja que me he inventado, no sé, a lo mejor alguien la había inventado antes. Estaba pensando que tú eres capaz de hacer una cosa así, espero que no.
No, 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 no. Es que además
espero
yo creo que
no, espero que tú seas un joven responsable siempre.
Puedes tener 18 años y sentido común, o sea, que eso no te quita y bueno, esas personas no les veo yo muy
y Pedro del Castillo tiene sentido común, ¿eh?
Que sí, y además es verdad que las redes sociales generan estrés. Otra cosa que ahora parece que no, que a los jóvenes nos generan estrés, es el tema cómo está la política. Parece que estamos más despreocupados, pero no, nos importa igual. De hecho, es que antes hablaba con un compañero que ya se disuelven mejor las Cortes que el Colacao, por ejemplo, para que te hagas una idea.
Más rápidamente, ¿no?
Exactamente. Bueno, hoy te voy a hablar del mindful snacking. ¿Te suena
no,
este término?
Tengo vale, ni idea. Pues, ¿es cosa vuestra de los
no,
Z
no, no,
también?
No. El snack es, hace referencia a los aperitivos y el mindfulness, para quien no lo sepa, pues es esta técnica de relajación para tomar conciencia plena de las cosas. Bueno, pues la historia es...
¿Que tú sabes de eso? ¿Que eres entendido? ¿Eres experto?
Yo no soy entendido. He hecho, luego si eso si da tiempo te cuento cómo fue mi experiencia con el mindfulness.
Pero mala.
Que fue mal. Sí, sí,
mala.
Fue mal. Bueno, la historia es que hay una marca de galletas que se ha propuesto poner en sus envoltorios cómo comerte una galleta de tranquis en modo zen, así como... ¿Por qué? Porque dice que
en
tenemos
modo
mucha...
slow.
En modo slow, sí, bueno, sí, sí. De modo zen me gusta más. En modo,
vale, pues en modo zen.
De tal manera que cuando te comas una galleta no te acabes el paquete entero porque tienes ansiedad. Entonces a mí ya me parece sorprendente al nivel que hemos llegado que ya es la propia marca la que te dice echa el freno magdaleno, no te comas el paquete entero. O sea, te están diciendo... Frena porque no puedes comer tantas cosas. Para que te hagas una idea, en las instrucciones lo que van a poner estas marcas son que comas mordiscos pequeños. O sea, que una galleta en mordiscos pequeños y la saborees durante 7 segundos. Y que después...
¿Cada mordisco?
Exactamente, cada mordisco. Y entonces tomes conciencia de la galleta y de lo que estás tomando. Y luego que te concentres a la hora de tragar e interiorices el transcurso del alimento. Esto te lo van a poner en el envoltorio. O sea, yo hace unos años... Yo cuando nací... Se decía, en 2020 habrá robots, coches voladores, y la realidad es que no sé si hay robots o coches voladores, pero desde luego una prescripción detallada de cómo comerte una galleta, sí. Y eso a mí me cabrea.
¿No te gusta que te digan cómo tienes que comerte las galletas?
No, dejar a la sociedad tranquila. De todas maneras, yo creo que esto es por la moda del mindfulness, que es lo que te estoy diciendo.
Que tú tienes experiencia, dices.
Sí, la historia, te cuento así muy brevemente. Me dijo un amigo... Creo que te veo con estrés y creo que debes hacer mindfulness. Y dije, venga, pues voy a probarlo, porque yo soy de probar las cosas. Y me manda un día a una sala pequeña y tal, donde ahí había 10 personas que estaban practicando ese ejercicio. Era una sala muy pequeñita, con una musiquita así muy suave y olor a incienso, mucho olor a incienso. Era un olor tremendo. Y yo pensé, ¿hace falta tanto incienso para hacer este ejercicio? Bueno, pues cuando todos se quitaron los calcetines... me pareció hasta poco lo del incienso.
Y o sea, que es por eso el incienso.
Me imagino, porque es que luego huele ahí fatal.
No sabía que
y
era.
Y luego viene un tío que te dice, te voy a enseñar a respirar. Y dices, pavo, a ver, tan mal no lo estaré haciendo que tengo 23 años
sigo vivo.
Pero luego te enseño unas técnicas que dices, joder, pues realmente estaba respirando peor que un alérgico al polen en plena primavera. Y lo que pasa es que me producía más estrés hacer ese ejercicio de respirar tranquilo, concentrarte y tal, que el propio... Entonces, al final dejé el mindfulness. El mindfulness me estresó, para que te hagas una idea. Entonces, lo quité de mi vida.
Bueno, qué experiencia, ¿eh? Pedro del Castillo. Pues nada, sigue con tus experiencias. No sabía yo que lo del incienso iba por ahí.
Hombre, estoy convencido. Tampoco, es que es un
yo no le encontraba tampoco explicación, pero ahora ya, ahora lo entiendo. Gracias, Pedro.
Adiós.
Hola, Paloma.
Hola, Pilar. Esta música sí que relaja.
Oh. Uh-huh. ¿Nos vamos a Iberdrola? ¿Qué me cuentas de Iberdrola?
Sí. Oye, ¿no sería maravilloso que fueras tú quien decidiera la forma de ahorrar en tu factura de la luz? Bueno, pues eso te lo ofrece ya el plan Elige 8 horas de Iberdrola. Tú eliges las 8 horas en las que quieres ahorrar más. Y es tan fácil como coger el móvil, abrir la aplicación Iberdrola Clientes y elegir una a una tus 8 horas de cada día para ahorrar. Las puedes juntar las horas separadas, de día, de noche, de día y de noche. Tú sabes cuándo te viene mejor pagar menos. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con su plan personalizado. Infórmate en iberdrola.es, llama gratis al 900-24-24-24 y empieza a ahorrar. Iberdrola, empresa patrocinadora del programa Universo Mujer. Y bajando, bajando. ¿Cómo estás de aburrido o aburrida de ver determinado tipo de cine, determinado tipo de deporte, del vecino del quinto pues que no te deja en paz? De tantas y tantas cosas hablamos de aburrimiento, Rosa, con los oyentes.
Sí, y comenta Rubén que le aburren profundamente las reuniones de trabajo porque dice que nunca se saca nada positivo porque la gente solo habla para figurar y no hay aportes.
Ya, aportes.
No hay aportes.
La reunión de trabajo
a veces
hay que ponerle horario, ¿eh? Esto empieza a tal hora y acaba a tal otra.
Si no estamos perdidos.
Y ese que interviene, que durante 25 minutos te cuenta con detalle cuestiones irrelevantes.
Sí, Rubén va a tener razón.
A veces nos cuesta mucho trabajo ser sintéticos, ¿eh?
Sí. Ir al grano, eso es lo importante.
Pues sí, a ver, mirar, este otro oyente dice algo muy interesante.
Hola, buenas tardes, soy Víctor, de Asistencia en Viaje. A mí lo que me aburre son los días en los que te tiras horas y horas y horas y horas viendo que no pasa nadie por la autovía, sobre todo en invierno, y que no te llaman para buscar un coche averiado ni ir a ayudar a la gente. Eso sí que aburre, no podría ayudar a la gente. Venga, chicos, pues sí, buena tarde, un abrazo.
Trabaja en un coche de...
De asistencia, sí. No grúa.
Bueno, es que no trabajar...
Es una buena noticia a veces, ¿no?
No.
Bueno, en ese caso es que no pasa nada.
Ya, claro, pero no trabajar es muy aburrido, ¿eh?
Claro.
O sea, nos pasamos la vida soñando en la jubilación, en unas largas vacaciones y tal y cual. Y eso, por ejemplo, quien desgraciadamente no tiene trabajo, sabe lo largos que se hacen los días cuando no trabajas, ¿eh?
Eso sí que es verdad.
¿Eh?
Incluso cuando te vas lejos de vacaciones, como tú dices, a veces también te aburres.
Exacto.
Bueno, eso no tanto.
A veces,
bueno.
No, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Con lo de la jubilación sí, pero...
Hay viajes que dices, ¿para qué habré venido yo aquí? ¡Qué aburrimiento de sitio! Con todos los sitios que hay.
Bueno, porque te has equivocado, eso puede pasar.
Hombre, ¿qué
puede
pasa?
Puede pasar.
Dicen también por aquí, me aburren las personas que no responden a tus correos, ni siquiera por cortesía. Aunque reconoce que lamentablemente se está convirtiendo en una de esas personas.
Pero vamos a ver. Esto de los un día vamos a tener que hablar del tema del correo electrónico, ¿eh?
Sí, vamos a ver.
Porque claro, o sea, es que no das abasto al tema de correos electrónicos, sino no haces otra cosa durante el día y luego encima se enfadan porque no contestas a los correos.
Yo ya he establecido una disciplina.
¿Qué es?
Que es, yo limito a una determinada hora del día la contestación de correo. El correo es correo electrónico y se contesta como un correo, no hay que estar respondiéndolo a la hora o a la media hora.
Verdad.
Y algunos decaen.
Horario la...
Algunos decaen. Algunos tienen periodo de... No, te escribía para qué tal. Ah, se ha pasado el plazo.
Esto es horario laboral. Bueno, al menos yo también, fijaos, estoy totalmente de acuerdo con esta otra oyente.
Buenas tardes a todos. A mí me aburre, antes me encantaba ir a la peluquería a hacerme brillos, que llevo el pelo rubio teñido de mechas, y ahora me aburre, me cansa, me supone una obligación, cuando antes me gustaba, se me hace largo. Agur.
Correcto.
Yo es que ya no me acuerdo, ya no me acuerdo si me aburría o me divertía yo en la barbería. Ya no, no me acuerdo.
Sí, sí, todos que...
Hace tanto tiempo de la última vez.
Exactamente.
Que ya no me acuerdo.
Bueno, vamos, las fotos recientes de Fernando dan fe de ello, ¿no?
Yo no me acuerdo ya.
Sí, pero aquí no queremos que se corte el pelo.
Que en una peluquería... Ah, te hacían mechas. Mira, eso puede ser una idea.
Pero nos gustas con el pelo largo.
Te hacían mechas.
Y como lo tienes, no te pongas mechas, ¿eh? No te vuelvas loco, Fernando.
No, solo para ir a probar si son divertidas las peluquerías.
No te pongas mechas. No.
Ahora se lleva rosa.
¿Rosa
qué?
¿Pelo?
Ah,
mechas rosas.
Es una idea.
Queda chulísimo. Raíces negras y pelo raíces rosa. ¿A que sí?
Yo la primera opción ya no me queda. Ya.
Bueno, ya. ¿Qué te aburre mortalmente? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Además de la política, eso se da por hecho.
Eso bueno, no vale esta tarde ya. No,
pero ahora vamos con ello, ¿no? Con esa repetición electoral y lo contamos con Miriam Fernández.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tantas horas de sol, de piscina. Este mes se lleva a recuperar nuestra rutina de belleza. Y en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para vuestro cuidado facial diario y sin que casi te cueste. Como un 70% en la segunda unidad de Regeneris Luminous, Regeneris Whip o Ice de Olay. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
¿Quitarías un 30% de tu habitación? ¿Ese sitio mágico donde duermes las siestas? Si hay que quitar un 30% algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Pagar un bingo, servidora! Solo me faltaba con la papeleta que ya tengo encima. Verá usted, yo solo soy una madre normal que hace todo lo que puede por llegar a fin de mes.
¿Afirma entonces que no tuvo nada que ver con el atraco?
Morrocotudamente.
Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.finfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.finfa.com y vota.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
De los creadores de Cocorico y Fair Play, y tras su éxito en París, los teatros del canal presentan la nueva obra del genial Patrice Thibaud, Franito. Ironía, guitarra flamenca, humor sin palabras. La propuesta teatral más divertida de la temporada. Franito. En los teatros del canal del 4 al 22 de septiembre. Ven y diviértete.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
El ganador del Oscar Alejandro Amenábar vuelve con una emocionante y épica película sobre nuestra historia y sobre lo que somos.
Venceréis, pero no convenceréis.
¡España! ¡España! ¡España!
Mientras dure la guerra, 27 de septiembre en cines.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91-159-5252. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
40 grados a la sombra durante 15 días. La canción del verano una y otra vez y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado. Porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
El mundo es muy triste, si no...
Billy Elliot.
Riot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
COPE Madrid. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Volveremos a llenar este vacío. Fingiré que no te has ido, que aprendiste a perdonar.
Y para comentar el arranque de campaña, porque estamos en campaña, está con nosotros esta tarde Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Oye, mira, a las tres, Miriam, hemos escuchado lo que aquí en la radio se llama un corte de Rufián, que fíjate por dónde se va a convertir en padre de la patria.
Creo que la gente está hasta los bemoles de nosotros.
¿Y ellos, los diputados, Miriam, están hasta los bemoles de sí mismos o no? ¿Qué ambiente había hoy en el Congreso?
Bueno, cada grupo está contento consigo mismo, pero muy enfadado con el contrario, ¿no? Pues la imagen de salvarse a sí mismos, sí. Están proyectándola con toda su fuerza. Y hemos empezado el día muy fuerte, con una tensión que se palpaba en el ambiente, el líder de la oposición, el presidente del gobierno, echándose culpas, y Sánchez además aprovechó para repartir para todos. Ha llamado dogmático a Pablo Iglesias, irresponsable a Albert Rivera, ha llamado personas sin sentido de Estado a Pablo Casado.
Vamos a escucharlo.
Y tres fuerzas políticas,
señorías, perdón.
Lo que han hecho ha sido bloquear la formación del único gobierno posible en este país.
Ustedes, además señalando con el dedo, uh-huh. Con dos dedos. ¿Por qué ha estado tan agresivo Sánchez?
Bueno, se escuchaban así por detrás voces que decían no, y unos gritos ahí acalorados. Batet ha tenido que pedir respeto para el presidente del gobierno en funciones porque estaba la cosa bastante acalorada. Bueno, pues está en la estrategia que hemos visto casi desde hace 5 meses. Seguimos en esa misma estrategia. Ahora mismo yo creo que el resto de partidos están mejor posicionados porque en los últimos días han apuntalado su mensaje, mientras Sánchez ha seguido en el mismo, pero vamos a recordar que queda mucho para las elecciones. Son el 10 de noviembre y yo creo que Iván Redondo tiene que darle unas cuantas vueltas a esto y con los medios de la Moncloa, con esa imagen de hombre de Estado que te da la presidencia del gobierno y que los demás al fin y al cabo se tienen que trabajar. Y con la proyección, ¿no?, que te da el poder, no creo que lo tenga tan difícil como sus adversarios quieren.
Ya, pero tú entonces partes del presupuesto de que el arranque de esta otra campaña electoral, en este arranque Sánchez sale un poquito más atrás que el resto.
Ahora mismo sí, pero estoy segura que...
¿Por qué ahora mismo sí?
Porque Ciudadanos ha hecho un giro de última hora, una maniobra, podemos analizarla durante mucho tiempo, pero que incluso a sus diputados, que fugados, no vamos a llamarlos así, tipo sí. Tony Roldán, pues les ha agradado, y aparte de su electorado, les puede gustar que salve in extremis algo, que no quiera un pacto de investidura, pero sí se ofrezca en el último
Rivera
momento.
Rivera ha mejorado su imagen, ¿tú
Yo
crees?
Creo que esa estrategia a nivel electoral, porque sí. Él sabía que no tenía avisos de prosperar, uh-huh. Eso pienso yo al menos, creo que le puede venir bien de cara a su electorado y marcar diferencias con el Partido Popular. Por otra parte, Pablo Casado está siendo bastante coherente en su discurso y que Rivera haya hecho esto también le quita presión. Ya. O sea, de aquí, si después del 10 de noviembre estamos con el mismo escenario, Rivera se ha apuntado a sí mismo como persona que a lo mejor puede facilitar antes que el PP ese gobierno. Y a Podemos también le ha venido estupendamente este giro in extremis de Albert Rivera, porque dice, oye, esto es lo que querías. Querías pactar con la derecha, ¿no?, entre comillas, y vete, ese es el camino que tienes. Es decir, todo el mundo tiene un relato bastante sustentado en estos últimos días, mientras el presidente del gobierno en funciones sigue exactamente en el mismo mensaje. Bueno, vamos a matizar esto. Ayer dio un eslogan de campaña, ¿no? Vota más claro. Bueno, pues con mayor rotundidad ese puede ser el eslogan del PSOE.
Oye, por cierto, que has hablado de Podemos, pero no de Iglesias. Hoy Iglesias no ha estado en el Congreso, sabemos
sí
la
estaba,
razón.
Sí estaba, ha llegado un poco más tarde. Sí, sí estaba, además se ha reunido con su equipo. No nos cuentan en Servimedia que era para diseñar una estrategia mediática de los próximos días y, bueno, pues cerrando
O sea, que no ha habido ninguna razón especial para
No, no ha habido nada raro. Es verdad que supongo que no tengo constancia, pero por cuestiones de tiempo no he podido llegar al principio. Y luego sí ha estado trabajando con su equipo en su estrategia.
Tú nos has dicho hace un momento que Casado parte con una cierta ventaja respecto a la situación en la que estaba. Casado ha estado duro. Es verdad que las formas últimamente de Casado son muy suaves.
¿Cómo puede usted decir, después de haber rechazado dos acuerdos de investidura a la derecha o a la izquierda, que quiere volver a obtener la confianza de los españoles? Porque se le ha visto el plumero, señor Sánchez, y al final pretende ser investido por agotamiento electoral, lo cual es una grave irresponsabilidad. Vale. El único que ha fracasado ha sido usted.
Ya digo, formas suaves, ¿no?
Sí, además yo creo que esto forma parte, así nos lo cuentan desde Génova, de la estrategia de esta nueva campaña. O sea, no es que vayan a virar totalmente los mensajes. Sus mensajes son claros, una defensa férrea de la Constitución, de la integridad territorial, de aplicar el 155, sí hay que aplicarlo. Bueno, pues en una economía, en Página Económica, sacar pecho. Pero sí quieren... Si quieren proyectar una campaña de más guante blanco con Ciudadanos o Vox, quieren que Casado no entre en el barro, a lo mejor, como se hacía en la anterior campaña. Se han apuntado los errores o lo que fue criticado, al menos, y parece que puede ser una campaña más moderada y más propositiva, dicen desde la cúpula del PP.
Y Rivera, que ha rechazado un acuerdo previo con el Partido Popular y ha asegurado que si después de las elecciones suman un diputado más, que ellos forman gobierno con el PP.
Si la noche electoral da los números, sumaremos, llamaremos a Casado y formaremos un gobierno.
Esto es el rechazo de España
suma.
Sí, definitivo ya.
Sí, para Ciudadanos esto pues es una estratagema electoral del PP. Implica también que ellos se vayan a diluir, ¿no?, como formación. Vamos a recordar que Albert Rivera sigue compitiendo por el espacio de Pablo Casado y quiere ocuparlo. O sea, él aspira a presidir el gobierno de España y si se mete en esta plataforma piensa que va a dar alas a esa acusación que hacen en Moncloa de que viene el trifachito, como dicen ellos.
Sí.
Y él ve errónea esa estrategia. Bueno, pero también te digo que en el PP dicen que van a ser incansables con esta fórmula, piensan que todo pasa por España Suma, sí, van a intensificarse las presiones para que lo acepten. Con Vox tienen más dudas, pero también pienso que para el PP es un win-win, que si les sale España Suma, que lo pongo bastante en duda.
Win-win es gana-gana.
Eso es, si les sale España Suma, pues bueno, podrían decir esto lo pilotamos nosotros, y si no les sale y vuelve a darse la fragmentación de 11 millones de personas en tres partidos y no consiguen ser alternativa a Pedro Sánchez los que quieren echarle, sí, podrán decir como un padre que le dice a un hijo: te lo dije, yo tenía la razón y tú no, y mira lo que ha pasado.
Ya, o sea que aunque el PP sabe que lo de España Suma no sale, le conviene, digamos, electoralmente.
Sí, bueno, y ellos de verdad están muy insistentes, van a proponerlo y, bueno, incluso pueden analizarlo en determinadas circunscripciones donde puede funcionar mejor. No sé, ahora mismo pienso en el caso de Cataluña, alguna voz del PP lo ha sugerido. Hay una coalición, pues tipo como funciona en Navarra, que no se pone en duda que vaya a seguir funcionando, pues en Cataluña a lo mejor el PP y Ciudadanos como fuerzas constitucionalistas. Y a lo mejor ahí incluso podría liderarlo Ciudadanos, que es el partido más votado.
Decías tú que de aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas. ¿Cuál es la hoja de ruta de unos y otros? ¿Qué vamos a ver de aquí a noviembre, Miriam?
Es que me encantaría decírtelo, pero estoy preparada ya psicológicamente para que den tantos giros al mismo guión, sí, y que se saquen cosas de la manga que no esperamos. Lo que está claro es que se nos va a hacer eterno, porque
bueno, eterno.
Estuvimos contando ayer, mis compañeros de Servimedia y yo, son 37 días de pre-campaña y 8 días de campaña, recordemos.
37 días.
Sí, 37 días. Y ya, bueno, de facto estamos en una pre-campaña desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, va a ser muy largo y luego los partidos también están pensándose si hacen como tal caravana con los periodistas. Yo creo que al final acabarán haciéndola si ven que el contrario lo hace. El mensaje llega mejor si estamos ahí los periodistas preguntando, indagando y hablando con unos y con otros. Pero Va a ser un tiempo muy largo y yo lo que creo es que volvemos un poco al escenario de 2016. Creo que a eso es a lo que aspira Pedro Sánchez. Aspira a la situación Rajoy. Que tenía Rajoy. Sí, sí, sí.
Rajoy bis.
Sí, sí, porque ¿qué aspira? Ahora mismo a tener 137 diputados son los que tenía Mariano Rajoy cuando se presentó a unas elecciones con 123. ¿Qué aspira? A que el PP...
exigir la abstención al PP.
Claro, y a lo mejor que el PP se vea obligado y tenga que hacer aquello que costó tanto en su partido por lo que él se convirtió en el hombre del no es no, pues eso es lo que puede pasar. Desde luego, al PP pues peor no le puede ir. Entonces solamente tienen que ganar. Yo creo que lo que aspira el PP y PSOE es a reforzar el bipartidismo. Esto del multipartidismo les queda grande porque no saben conjugar un verbo, pactar.
Ya. Miriam Fernández, gracias por haber estado con nosotros. Se nos hará menos largo con tu compañía.
Muchas gracias, un placer.
Este es el panorama político al que nos enfrentamos. Bueno, los empresarios ya están diciendo que qué va a pasar, ¿no? Con esta parálisis, este no gobierno, este no afrontar problemas económicos importantes que los tenemos ahí y que, claro, el hecho de que tengamos que volver a elecciones, ¿hasta dónde va a prolongar esta situación? De no tener un gobierno estable que pueda afrontar esos problemas económicos. Y ahora está además el problema añadido de lo que está pasando con el precio del petróleo. Desde el pasado sábado, recuerdas que hay mucha volatilidad con el precio del barril de petróleo, del crudo Brent, que es el de referencia por otro lado en Europa. ¿Y por qué? Pues porque el ataque con drones por parte de los insurgentes de Yemen a dos plantas petrolíferas de Arabia Saudí, que sabes que es el tercer productor de petróleo crudo del mundo, pues ha hecho que se disparara en un primer momento el precio del barril del petróleo. Es verdad que ayer ya se empezó a moderar un poco la cosa, pero bueno, el problema sigue existiendo y a ver qué sucede. ¿Qué supone para todos nosotros, para ti, para mí, que el precio del petróleo, del barril, siga subiendo, ¿no? Hay muchos factores que influyen, entre ellos, cuánto tardará, por ejemplo, en reparar Arabia Saudí sus plantas para volver a los niveles de producción mundial. Y te decía antes que muchos expertos siguen de cerca el precio del crudo, pero en realidad todos deberíamos estar pendientes porque se puede repercutir pues en el precio de la gasolina, en el precio, por ejemplo, de los vuelos de avión, en tantas y tantas cosas de la vida diaria. Bueno, las dudas y el análisis lo vamos a hacer con Juan Ignacio Cáceres, que es profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Juan Ignacio, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El barril de Brent que cotiza ahora, hay que decir, y esto siempre lo contamos cuando hablamos del precio de la gasolina y el precio del barril de petróleo, no es que sea para su venta inmediata hoy, pero claro, estamos hablando de un mercado de futuros que también hay que tener muy en cuenta. ¿Cuándo podríamos empezar a notar ya la subida?
Sí, bueno, de hecho, probablemente a corto plazo sí empieza a notar la subida. De todas maneras, como muy bien has dicho antes, el mercado Brent de petróleo es un mercado absolutamente especulativo. Entonces, el corte de producción de casi 6 millones de barriles que tuvo después del ataque a Arabia Saudí ya se ha recuperado en un 50% prácticamente, con lo cual probablemente lo que habrá será puede haber un efecto en el mercado, pero que a nosotros nos llegará algo más tarde. Eso muy probablemente nos llegará algo más tarde, pero sin duda va a afectar al precio de la gasolina y en todo caso tampoco deberíamos asustarnos mucho, porque hay que tener en cuenta que el precio de la gasolina del barril Brent llegó a estar bastante más alto, ha llegado ahora está en torno a unos 64 dólares barril, pero llegó a estar en el año 2008 en 132 y
No sé si eso es un consuelo, de todas formas. Profesor, no se mueva mucho si es posible, porque la verdad es que no tenemos una comunicación muy limpia, de vez en cuando le perdemos. Vamos a intentar mantenerla. Decía que, claro, hemos pasado situaciones muchísimo más complicadas y sin que ardiera ninguna planta petrolífera, ¿no? Por otra serie de circunstancias. Pero bueno, hay que decir también que la situación no parece muy en calma, ¿eh? Todo lo que pasa en el Golfo Pérsico, las amenazas de unos y otros, el problema de Estados Unidos-Irán, no sé. No tenemos la sensación de que esto esté ni muy estable, ni desde luego pueda estar muy estable en el futuro el precio del barril.
No, por supuesto que no. La evolución del precio del barril de petróleo se ve absolutamente influida por la situación geoestratégica que se está viviendo en la zona del Golfo Pérsico. En mi opinión, el principal problema que esto está generando es un problema de incertidumbre debido a la vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas, pero no solamente de pozos de petróleo o de centrales eléctricas, sino también del problema que se puede generar con las centrales nucleares que hay por la zona. Y esto es, en mi opinión, la situación más peligrosa que se puede generar, especialmente ahora que vamos a una situación con el C5 de estar absolutamente interconectados todos. Esa es la situación realmente difícil, ¿no?, o peligrosa, que es lo que se está manejando ahora mismo.
En cualquier caso, ¿tenemos reservas suficientes para afrontar inconvenientes, por decirlo de alguna manera, o bueno, ataques de este tipo? Por ejemplo, en el caso de España creo que importamos el 12% del crudo de Arabia Saudí. ¿Tenemos otras alternativas? ¿Tenemos reservas para aguantar un tiempo si pasa algo?
Por ley, en España se mantienen unas reservas mínimas de 92 días. Del consumo es
92 días.
92 días, que es algo más de 1 millón de barriles diarios lo que consumimos en España. Esos 92 días, 50 lo tienen que cubrir las compañías petrolíferas como Repsol o Camsa, y los otros 40 los cubre un organismo que se llama Coris, que pertenece al Ministerio de Industria. Entonces, si se produjera una situación de falta de petróleo, tendríamos ese colchón de 3 meses para que la cosa se solucionara, pero evidentemente se producirían unas tensiones en los precios enormes de mantenerse esta situación a medio plazo, bueno, a corto plazo.
Sí, sí, sí. Bueno, me quedo con eso, que tenemos cubiertas las espaldas al menos durante 3 meses, aunque se dé una situación límite, que es muy poco, tratándose de petróleo, tratándose de gasolina, ¿verdad?, y de tantas cosas que dependen precisamente del barril de petróleo. Profesor Juan Ignacio Cáceres, gracias.
Gracias a usted.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Paloma.
Hola, Pilar.
Tiempo para Línea Directa ahora.
Sí, porque hablamos de un seísmo y sobre todo cómo reaccionamos ante ese seísmo. Y hay dos tipos de personas, los que se asustan un poco y los que lo disfrutan a lo grande. ¿Y sabes por qué, Pilar, lo disfrutan? Porque saben que ese seísmo lo ha provocado Línea Directa y es que solo ellos podrían llevar el ahorro en el seguro del coche a otro nivel. Solo Línea Directa te podría ofrecer por primera vez 6 meses gratis en tu seguro. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Hablamos de aburrimiento. Que te aburre, pero vamos, que te aburre, que dices, por favor, ya, o sea, se acabó. No pienso aguantar ni un minuto más de esto. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A veces no es fácil, Pilar, porque nos dicen en Twitter, me aburre esas personas que le preguntas cómo estás y te cuentan su vida y la de los demás. Dice, no puedo con ellas. Y es que es difícil quitártelas de encima, porque ya le has preguntado, ya has cometido ahí el error.
O aquellas personas que le preguntas ¿qué tal? Y siempre te dicen mal. O sea, y empiezan entonces con la retahíla de cosas malas que le pasan, ¿no? Y es como que siempre, siempre, ay, mal.
Las que le duele todo, que eso también hay.
Las que le duele todo, las que le duele todo.
Que tú le dices,
y si a ti te duele algo, a ella más.
Exacto.
O a él más.
Le dices tú, ahí lo que me duele la cabeza, empiezan, pues anda que a mí, mira, si te cuento la espalda y lo mal que he dormido y cómo me duele el pie que ayer me... Bueno.
Sí, eso aburre, aburre. Ay, aburre, sí. Aburre.
Nos dice también José Domínguez que le aburre la gastadora de pasta en programas cursiles y estúpidos donde a mí qué me importa si esta se acostó con aquel y si le puso los cuernos al otro.
Pero eso tiene una solución fácil, ¿eh?
Exactamente, deja de verlo.
Exacto.
Y alternativas hay, ¿eh?
Por supuesto.
La buena radio,
por ejemplo.
Y hablábamos antes de ir a la peluquería y dice que también lo más aburrido es la hora de esperar en la peluquería con esas revistas. ¿Revistas de qué? Pues de bodas, de que si Carlos y Diana, dice el oyente. Y por
¿que
cierto...
¿Que si Carlos y Diana?
Fíjate,
pero vamos a
la
ver.
La última vez que fue a la peluquería.
Oye, eso no es una peluquería, es un
la
archivo. Es una hemeroteca. Hay peluquerías que son auténticas hemerotecas,
sí,
¿eh?
Sí,
yo
sí.
Hay algunas que ya miro por curiosidad.
Del año
cuando yo iba a la peluquería, me gustaba rebuscar porque hay personajes que son... vamos, que tienen 20 años menos.
Que si Carolina de Mónaco y Philippe Junot cuando se casaron.
Fíjate tú.
Hay que cogerla de abajo. Cuando va, hay que cogerla de abajo.
Ahí es donde está.
Ahí es
bueno.
Donde está en la documentación.
En un momento entretenido, sí.
Lo que se llevaba en los 80.
También nos dicen, por cierto, que el estilo capilar de Fernando es indie chic.
Indie chic,
olé,
exacto, ahí
indie
está. Ahí
chic,
está.
Como me gusta la descripción.
Eso lo voy a utilizar yo como argumento, cuando llegue el momento. No, es que yo soy indie chic.
Indie chic.
Radical chic, no, indie chic.
Indie chic. Bueno, y estas de las mías. Más cosas que nos aburren.
A mí me aburre hacer la cama, de siempre. Es una cosa que me aburre muchísimo. Yo procuro escaquearme y hacer otras cosas de la casa y que la haga mi marido, pero, por ejemplo, cuando estoy sola, ya es que no soy ni capaz de dejar la cama sin hacer, la sigo haciendo. Y la del niño también, como norma de limpieza y demás, pero me aburre soberanamente lo que más, hacer la cama.
Ahí la solución es el edredón.
Sí, pero ¿y el tema de almohadas? ¿Cuántos almohadones tienes además? Quítalo una almohada, pon la otra quita para otra.
El edredón es la solución porque
y luego
edredón,
pon la almohada otra vez y la otra almohada.
Lo
y luego coloca los almohadones.
Yo lo comprendo, estás señoras.
Bueno, ¿quién inventó eso?
Aburrimiento,
¿eh?
de eso hablamos. Déjanos tus notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí no queda nada. Aquí, si mide eso 1,80, pues hasta 1,80.
Cuando esto nos ha llegado el agua, hasta aquí.
Aquí no podíamos estar arriba, estuvimos arriba.
Tenemos faena para todo el día. Y para lo largo de la semana igual.
El agua no hay que la pare. Ni pongas saco, ni pongas nada, no la pare.
Este jueves, Ángel Expósito viaja a la zona cero de la Gota Fría.
Y por eso hemos decidido venir aquí, a pasear por estas calles, a preguntar.
Este jueves, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE a las 7 de la tarde en Alicante, en Orihuela, tras estar 4 días incomunicado.
Mira cómo está todo. Dios, esta casa se ha derrumbado.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Madrid 106.3 FM y COPE Más 94.8.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Ocasión Plus. 7 centros en Madrid y 14 en toda España. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.